COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenos días, Salamanca. Esta mañana nos encontramos en el interior de la Lonja de los Huertos Urbanos, en Salas Bajas, uno de los proyectos estrella de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Dusit Tormes Plus, dotada con 24 millones de euros, cofinanciada con fondos FEDER. Un edificio de cerca 900 metros cuadrados que, de alguna manera, él y esta zona de huertos urbanos proyectan la Salamanca de hoy y también, por supuesto, la Salamanca del futuro. Tenemos, por un lado, los huertos. Tenemos alrededor de, pues yo no sé si son 100.000 metros cuadrados de zonas verdes, de parque. Claro, uno se puede preguntar, pero ¿quién se encarga del mantenimiento, de la conservación de todo este terreno? Bueno, pues ¿quién lo hace? El Centro Especial de Empleo de Asprodes, que pertenece a Asprodes, es Viveros El Arca, que ha sido, tras un concurso público, el elegido para gestionar los huertos urbanos de Salamanca y el nuevo parque creado en esta zona. Como te digo, creado todo dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Tormes Plus, proyecto cofinanciado con fondos europeos FEDER. Queremos dar la bienvenida a Miguel González. Salid García. ¿Qué tal estamos, Miguel?
Hola, buenos días.
Bienvenido. Técnico especialista en horticultura y jardinería. Con él también vienen dos personas a las que precisamente Miguel está formando en un módulo de jardinería en modalidad dual, formación-empleo, que ahora hablaremos de esto. Son, por un lado, Liliana María González Cañete. ¿Qué tal estamos? Bienvenida,
muy
Liliana.
Bien, gracias.
Y por otro lado, Juan Carlos Rodrigo García. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bien,
gracias por
bien.
Estar con nosotros. Bienvenidos a todos. Miguel, ha llovido mucho ayer. ¿Alguna actuación especial aquí en los huertos urbanos y en estos 100.000 metros cuadrados de zonas de ocio, de parque, de disfrute para la ciudad de Salamanca?
Bueno, sí, han caído unos litros que ya era necesario. Pues esta vez la verdad es que no hemos tenido excesivos problemas. No son como las lluvias de verano, que caen muchísima agua en muy poquito tiempo, y sí que tenemos pues más problemas de inundaciones, pero hoy la verdad es que, salvo algún pequeño charco, la lluvia ha estado bien caída, como se dice.
Viveros El Arca, el Grupo El Arca, al final el Centro Especial de Empleo de Asprodes, ha sido quien ha obtenido, ¿no?, pues ese gran papel, ¿no?, que es, uh-huh, el de conservar y mantener toda esta zona en la que nos encontramos hoy. Supongo que es satisfactorio, ¿no?, que es un orgullo el
pues
tener,
sí,
esta concesión.
La verdad es que es un orgullo el poder formar parte de este proyecto, donde bueno, el mantenimiento de todo el espacio pues se lleva a cabo con personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social. Uh-huh. Y en principio, por explicarte así un poco cómo hacemos, pues se da un certificado de profesionalidad de jardinería, donde 15 alumnos se forman en jardinería durante los meses que componen la llamada época baja en jardinería, reciben una formación y luego, a partir de febrero, estas personas pasan a aplicar esos conocimientos que han adquirido de forma teórica a la práctica, y lo hacen manteniendo el espacio y las zonas verdes que componen este proyecto de los huertos urbanos.
Es decir, Miguel, que ahora mismo estamos en esta temporada baja, ¿no?, porque todo aquel amante del huerto lo sabe, ¿no?
Sí.
Es una temporada pues más menos trabajosa, vamos a, ajá, decirlo así, y después ya en torno a primavera es cuando empiezan los alumnos, entre ellos aquí Liliana y Juan Carlos, a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos.
El segundo año. Ahora mismo estamos justamente finalizando el primer año, ¿vale? Y el certificado de nivel 1 de jardinería. Estaríamos todavía en las prácticas. Y con el tema COVID, pues las bajas que hubo, hay que complementar las horas de formación. Entonces se ha atrasado un poco la formación que ya debería haber empezado el segundo año. Y está prevista que empiece el segundo año el 10 de diciembre. Y entonces estaríamos en clase hasta febrero. Y en febrero volverían a salir a hacer el mantenimiento del espacio para completar las prácticas, y se terminaría otra vez más o menos en esta época.
Una formación por un lado y una parte de trabajo, ¿no?
Exacto.
Podríamos decirlo así,
ajá,
remunerado.
Exacto, es una de las partes interesantes de este tipo de formación, pues que las personas, lo primero, que el certificado que se da es oficial, que viene del INEM, del ECIL, y otra parte importante es que está remunerado desde el primer día. Están pensados para personas en riesgo de exclusión, para personas que por alguna razón no han podido estudiar, Entonces es muy difícil, claro, al final acceden a los trabajos menos capacitados, menos remunerados. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Si quieres formarte, tienes que dejar de trabajar, no puedes hacerlo. Entonces este tipo de formación pues sí que permite por lo menos mantenerse mientras te estás formando para luego poder acceder a trabajos o empleos con una mayor cualificación.
Tener un título, ¿no? Que es al final, supuesto, a lo mejor lo que te pueden pedir en otras empresas de titularidad privada, y tú tienes ahí ese título.
Exacto.
¿No? En este caso en un módulo de jardinería o módulo de atención también al cliente, ¿no? Porque también es otro módulo que
sí,
se imparte.
Para algunas de las personas que llevan el mantenimiento hay unos puestos que se llaman de ordenanza, que se completa la formación con un módulo de atención al cliente, en donde ellos pues desarrollan los trabajos en la oficina, pues ayudando al auxiliar administrativo, recogiendo para que la gente se apunte a cursos, préstamos de herramientas y otros servicios que damos en este espacio.
Pues hablamos con Liliana y Juan Carlos, dos alumnos aquí de Miguel. Liliana, estás haciendo este módulo de jardinería del que nos ha hablado Miguel, pero además también estás haciendo un módulo de atención al cliente. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te sientes?
Sí, estoy en ambas actividades. En la semana hay días que salgo en jardinería y otros días pues en ordenanza, haciendo la atención al adjudicatario, ¿verdad? En la Naveda. Pero lo que hacemos es prestamos herramientas, informaciones, apuntar a los cursos de formación para los adjudicatarios y bueno, pues también apoyar un poco a Miguel y a uh-huh. mi encargada, que es Lucía, ¿verdad? Con mis compañeros también, ayudándoles un poco.
Porque tú, Liliana, bueno, pues has llegado hasta aquí después de una serie de pasos, ¿no? En la vida. Era difícil encontrar trabajo, empleo ahora mismo.
Yo llegué a Asprode por estuve 15 años sin trabajar, cuidando de mi hija que está enferma, ¿verdad? En esos 15 años, pues claro, he perdido la audición, ¿verdad? Y luego trabajar en atención al cliente, que es lo que siempre hice, pues ya me ha costado un poco, ¿verdad? También he trabajado en colegios de monitor de ocio, pues ya no podía trabajar con niños. Entonces, claro, me apunté a la bolsa de Asprode y ahí fue que cuando me llamaron, ¿verdad?, para hacer este curso.
Uh-huh. O sea que... Qué contenta, ¿no?
Súper contenta. Nunca estuve en esta área, ¿verdad?, de plantas y demás uh-huh. cosas, pero estoy muy contenta.
Uh-huh. Hablamos también con Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntanos qué es lo que más te gusta de esta formación y a la vez esta parte, bueno, la parte práctica que empezará dentro de muy poquito.
Bueno, principalmente el compañerismo que hay, las ayudas que nos hacen los monitores y los encargados, el espacio en sí, que en general es bastante bonito y bastante bien. Yo ya llevo bastante experiencia, empecé en centro ocupacional, con 4 años llevo y este es mi quinto en jardinería, casi el sexto, porque voy a empezar el segundo año.
¿Cuál es tu sueño, Juan Carlos? ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿En qué te gustaría trabajar?
Bueno, tengo varios objetivos, porque se van a manejar bastantes cosas, sea cosas de informática, jardinería, tecnología y esas cosas, pero mis padres están contentos con las cosas que hago y la jardinería siempre me ha gustado desde pequeño. Aunque la informática también, porque también he hecho prácticas hace poco en la Universidad de Derecho.
Bueno, la verdad es que os vais a llevar un certificado que no está nada mal, es lo que nos decía Miguel, un certificado importante que avala vuestra formación y vuestra capacidad para pues hacer estos trabajos, en este caso módulo de jardinería y este módulo de atención al cliente allí en cualquier empresa en la que necesiten precisamente personas con vuestros perfiles.
Claro. Es que es importante ampliar justamente el tema de laboral, de tener títulos, porque cada vez se requiere más, ¿verdad? Es muy amplio el tema laboral que requiere, ¿verdad? El tema de tener una titulación, ¿verdad? Y claro, en mi caso ya experiencia no sería, ¿verdad? Pero sí hay que ir el conocimiento de otras cosas, ¿verdad?
Miguel, qué gusto, ¿no?, da escucharles tanto a Juan Carlos como a Liliana, ¿no?, esas expectativas, esos sueños, ¿no?,
pues sí.
que ¿por qué no todo el mundo? Hablamos de igualdad de oportunidades, tenemos que tenerlos, ¿no?, y la sociedad salmantina nos debe de dar, ¿no?, esa posibilidad.
Exactamente, exactamente. Es para mí es de las cosas más, de los aspectos más más gratificantes de mi trabajo, verles pues cómo se van formando, cómo van evolucionando y cómo van metiendo pues a, digamos, a su mochila esas pequeñas herramientas que pues que les den al final más posibilidades de integrarse en el mundo laboral.
Oye, Miguel, te iba a preguntar, ¿también aquí recibís dais formación a las personas responsables de los huertos, los adjudicatarios de los huertos de momento, también recibís visitas de asociaciones, visitas de escolares?
Exacto.
Una formación ecológica, ¿no? Hay formación en los huertos. Un huerto es un tesoro.
Exacto. Y desde aquí aprovecho a... pues para animar a pues a los colegios, a las asociaciones que nos vengan a visitar. Estamos eso por las mañanas, hacemos una visita guiada, pues un poco para que conozcan el proyecto y en referencia pues a los manejos que se hacen tanto de la jardinería como de la horticultura es en clave ecológica, quiere decir pues que no utilizamos ni pesticidas ni herbicidas de origen químico y que damos otras alternativas para poder desarrollar de una forma eficiente el hacer un huerto o la propia actividad de la agricultura.
No quería yo terminar esta entrevista, Miguel, sin preguntarte, porque hay mucha gente que me lo ha dicho, oye, hemos bajado este verano por esta zona y no hay casi ningún mosquito, no hay insectos, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho?
Bueno, va un poco con el clima, pero sí que lo que no hay es mucha plaga. Sí es cierto que de momento no nos han afectado mucho las plagas características de los cultivos. Y eso pues significa un poco que estamos haciendo las cosas bien.
Y además que nos están ayudando, por ejemplo, el avión común, que es un tipo de pájaro, ¿no? Que se ha sentado en esta zona y pues se come aquellos bichos que nos molestan un poquito. También las mariquitas se comen los pulgones y todo, pues toda ayuda. El buen trabajo que se está haciendo desde el grupo El Arca, desde Viveros El Arca, sobre todo con los 15, ¿no? Los 15, las 15 personas que van a estar al pie del cañón manteniendo estos huertos y el trabajo también que nos están haciendo, pues especies también que tenemos que darles un aplauso. Juan Carlos, sí.
Yo quería añadir una cosa, que con las cosas que ha hecho Miguel, que este es un lugar que es muy bonito, donde puede ver toda la familia y eso, y que vais a disfrutar con ello.
Exactamente.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Liliana, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Miguel, muchísimas gracias y a seguir formando a personas como las que tenemos hoy aquí en esta mesa. Un placer.
Un placer y gracias por invitarnos.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quark, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
1,000,000 de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Bienvenido al WeSoft de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros, con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos en el interior de la Lonja de los Huertos Urbanos. Uno de los proyectos, decía yo antes, estrella de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Dusi Tormes Plus, dotada con 24 millones de euros, cofinanciada con fondos FEDER, un edificio, como también te contaba, de cerca de 900 metros cuadrados, que de alguna forma él y esta zona de huertos urbanos proyectan la Salamanca de hoy y del futuro. Una Salamanca sostenible, con eficiencia energética, generadora de oportunidades de empleo, aquí asociado a la industria agroalimentaria, en este caso aquí donde estamos, una Salamanca que apuesta por la investigación y la formación y una Salamanca que apuesta también por la igualdad de oportunidades. Con nosotros se encuentra el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo. ¿Qué tal estamos? Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, qué placer, da el estar aquí en esta lonja, en este interior, que tiene tantas posibilidades, tantas expectativas puestas, ¿no? Y lo que tenemos alrededor, que no es poco, y estamos viendo desde las cristaleras.
Yo creo que para la ciudad y para el propio alcalde pues es una satisfacción ver que todos estos proyectos que empezaron a idearse, luego se pusieron en el papel, se contrataron, empezaron las obras y ahora pues los vemos avanzadísimos. En el caso de la lonja, un espacio de modernidad y ha terminado. Los huertos, una actividad milenaria, casi 700 van a ser al final los que van a estar a disposición de los salmantinos.
Sí, porque se están haciendo, alcalde, perdona que le interrumpa, se están haciendo más huertos.
Claro,
he visto.
Empezamos con 617 y casi van a ser 700. Para particulares, para entidades sociales, para la investigación, para todos los gustos. Las nuevas pasarelas sobre el Torme, los corredores verdes que ya se está ejecutando el proyecto también. Desde aquí se ve un extraordinario parque para los chavales, como les gusta.
Para los deportistas, ahora mismo estamos viendo a dos corredores pasar por esta zona, que es un lujo.
Hemos terminado prácticamente, en los próximos días se va a abrir ya toda la ampliación de la avenida de Ignacio Yacuría. Tenemos aquí unos aparcamientos excelentes para facilitar a los usuarios que vengan a esta zona de la ciudad. Además, realizados con los requerimientos que nos hacen hoy todas las asociaciones y las instituciones europeas, estamos en verde, estamos en la zona más verde de la ciudad, en un gran pulmón, y estamos a puntito. Nos quedan pocos meses para cerrar ese gran proyecto, ese gran circuito alrededor del río, unos 13 kilómetros de sendas ciclistas peatonales, pero además con muchísimos alicientes, centros de emprendimiento empresarial, centros para que los trabajadores con más dificultades para encontrar empleo puedan acceder a él. Y este además es un proyecto muy bonito, el de la lonja, precisamente por eso. Y igual que el de los huertos, porque personas con discapacidad tienen esa oportunidad de empleo, disfrutan en la naturaleza y rinden un servicio muy necesario para todos los vecinos de Salamanca. Así que muy felices por todo lo que está pasando aquí.
Bueno, lo que está claro es que hay quien decía hace ya muchos años, porque esto ya no tiene lugar, que Salamanca no solamente tenía piedra, y no es así. En Salamanca tenemos la piedra, nuestro patrimonio, somos ciudad, patrimonio de la humanidad, pero además tenemos un patrimonio natural que convive con ese patrimonio de artístico, ¿no? De piedra.
Había que enseñarlo, lo teníamos a la vista, parece ¿sí? mentira, y no éramos capaces de descubrir todos los atractivos que tiene y las utilidades para la ciudad en muchísimos sentidos, para el ocio, espacios además más saludables. Nuestra salud es lo primero, decimos muchas veces, ¿no? Espacios más saludables, eso también lo hemos descubierto a partir de la pandemia. Necesitábamos espacios abiertos, saludables, donde pudiéramos estar sin problema, donde nos encontráramos, paseáramos. Es muy bonito bajar, por ejemplo, los fines de semana y ver a familias enteras con los niños en bicicleta o andando, viniendo a disfrutar de la naturaleza. Ese dorado que estaba en nuestro ADN, pero el verde también, y no éramos capaces de descubrirlo, ahora eso ha cambiado. Y además estoy aquí hoy rodeado en esta mesa de personas que tienen mucho que ver con todo este desarrollo de la infraestructura verde, tanto desde el propio ayuntamiento como de otras entidades de la Fundación Tormes que tanto han tenido que ver, y les agradezco muchísimo a todos ellos este compromiso, esta implicación y este no parar, porque esto es una señal también de identidad de la ciudad de Salamanca. Aquí no para nadie, siempre se está pensando en cómo mejorar la ciudad y el cambio es absolutamente espectacular. Yo animo a todos los salmantinos a que se acerquen por toda la zona del río, en los barrios de Chamberí, de Tejares, porque habrá algunos que hace años que no se pasen por aquí, pues se encontrarán un cambio que no se lo van a creer y van a ver a miles de salmantinos. Bueno, solo la zona de huertos, a mí me dicen, alcalde, qué bonito eso de los huertos, porque nos ha permitido a vecinos de muy diferentes barrios de la ciudad que no teníamos habitualmente contacto, que nos conozcamos y que además disfrutemos hablando solo de hortalizas y de frutas. Parece mentira que aquí en Salamanca eso sea tema de conversación diario. Yo, como soy de la Armuña, sobre las lentejas y los garbanzos siempre se había hablado, y sobre el trigo y la cebada, ¿no? Bueno, en la ciudad de Salamanca ahora se habla de pimientos, de tomates, de calabacines, de cómo te han salido las fresas y cómo se disfruta y cómo se trae también a los nietos y a los niños para que vengan aquí y conozcan lo que es la naturaleza.
Sí, de alguna forma, ¿no? Estamos hablando también de esa parte o de esos objetivos sociales, ¿no?, que tiene esta estrategia de Dusi Tormes Plus, esa unión, ¿no?, de la ciudad con los barrios que siempre se ha conocido como los barrios trastormesinos, ¿no?, esos barrios que estaban más allá del Tormes, y ahora en este caso estamos logrando esa unión, ¿no?, que sea toda una ciudad entera, ¿no?, alrededor o al lado de un río, ¿no?, del Tormes. Pero nos quedan muchas cosas por hacer, alcalde. Por ejemplo, estoy pensando en el botánico de Huerta Otea, ¿no?
Sí, en los parques. Los parques nos interesan muchísimo. ¿Sí? Saben los vecinos de Salamanca que estamos invirtiendo en parques, en modernizar los parques de la ciudad de Salamanca. Y esta actuación es una de las bienvenidas por parte de los vecinos. ¿A quién no le gusta que su parque? Y además los niños, que nos piden siempre, por favor.
Y los padres también.
Ponedme esos juegos que tanto me gustan. Bueno, pues en eso estamos trabajando. Ha sido una fuerte inversión. Yo creo que todas estas actuaciones están en torno a los 22 millones de euros, pero solo los parques han llevado más de 7 millones. En esta zona está el parque de Chamberí, está el parque Lazarillo de Tormes y ahora mismo una fuerte inversión en el parque de Huerta Otea para actualizarlo, modernizarlo, ponerlo más en verde. Esto de los parques, yo como alcalde quiero seguir con los parques, haciendo parques, modernizando los parques, porque es lo que más nos piden los vecinos, lo que más se disfruta, que la familia pueda salir a la calle. Antes teníamos un poquito de frío, bueno, con los niños siempre salíamos. Ahora ya, después de la pandemia, el frío ya no nos hace tanto daño. Además, yo creo que es una forma también la inversión en mejorar, en plantar árboles, una inversión muy necesaria para combatir el cambio climático. Queremos también estar en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Queremos estar al lado de los que más saben de esto, por eso nos asesoramos bien y por eso trabajamos conjuntamente con ellos, y este es el camino realmente que está pidiendo la ciudad.
El camino además que pide la ciudad y que ya lo ve la ciudad, ¿no? Y lo estamos viendo también los salmantinos, muchos los que tienen aquí, bueno, adjudicado un huerto, otros que participan en cursos de formación, el Centro de Emprendimiento Tormes Plus, que también está dentro de esta zona y incluido dentro de esta estrategia, que lo que busca es eso, generar nuevas oportunidades, ¿no?, de empleo, y las tenemos, ¿no? Hablamos de formación, hablamos aquí en este caso de industria agroalimentaria, todo eso yo creo que los salmantinos ya lo estamos viendo, se palpa
sí,
ya.
Sí, no solamente hablar de huertos, hablar de árboles, árboles, hablar de senderos, peatonales, ciclistas, que ya es muy importante hablar de verde. También es hablar de nuevas oportunidades y de hacerlo en barrios que tradicionalmente pues habían tenido menos oportunidades que otras zonas de la ciudad y que habían tenido problemas de conexión. Hoy esos problemas de conexión han mejorado muchísimo, efectivamente, con la nueva pasarela, con Huerta Otea, con las pasarelas que hemos rehabilitado también en la zona de Tejares, con los carriles bici, son muchos metros de carriles bici incorporados a nuestra red, por lo tanto, mejora de la conexión y mejora de esas oportunidades. Un gran centro de emprendimiento, Tormes Plus, no lo olvidemos, muy conectado a lo que va a ser el futuro de Salamanca, que es el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías, las más modernas, y no solamente es que hemos hecho un centro, es que además estamos ya ampliándolo, es decir, que las cosas van muy bien, que se está formando a mucha gente, que están teniendo oportunidades de empleo y vinculados a esos sectores que van a ser eso que se llama hoy la palanca del desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Los motores de nuestra ciudad. Y luego un centro muy importante también que se ha iniciado en el barrio de Buenos Aires para esas personas que están en situación o tienen riesgo de exclusión social, porque las vidas de todos van por diferentes caminos y hay que dar oportunidades a todo el mundo. Y ahí esas personas pueden encontrar oportunidades en empresas de economía social que tanto bien hacen en la ciudad y que están trabajando, por ejemplo, aquí, sí, en el cuidado de las zonas verdes, que lo hacen también en la limpieza de centros municipales o en la comida a domicilio que es tan necesaria para nuestros mayores. Por lo tanto, más oportunidades para todos, más oportunidades centradas ahora en lugares más desfavorecidos tradicionalmente en nuestra ciudad, pero mejor conectados y, por lo tanto, ese beneficio se va a extender más rápido y mejor al conjunto de la ciudad.
Y por eso, alcalde, nos llevamos ese premio de Castilla y León, ¿no?, que reconoce precisamente esto de lo que estamos hablando, ese premio que habla de economía social, ¿no?, de alguna forma favorecer a los colectivos más desfavorecidos.
Bueno, los premios vienen bien siempre, sobre todo porque reconocen un trabajo, y ese trabajo al que yo antes me refería, callado pero constante, es muy importante para que las ciudades avanzan, y hay que reconocer el mérito. Es un premio a la constancia, ojo, también a la originalidad y a la innovación, porque ahí estamos, en primera línea de todas las ciudades. Por ejemplo, Salamanca es la primera ciudad patrimonio de la humanidad que está desarrollando una infraestructura verde de estas características y, sobre todo, que lo hace con esa ambición. Y eso yo creo que hay que premiarlo, por lo tanto yo ese premio se lo dedico a todas estas personas que en nuestra ciudad están dando la cara y trabajando, ya digo, silenciosamente, pero muy a la vista el resultado de todos los salmantinos.
Pues alcalde Carlos García Carballo, una vez más le agradecemos el estar hoy con nosotros en estos micrófonos de COPE Salamanca. Un placer como siempre.
Como siempre, y sobre todo los visitantes, tanto que importa ahora el turismo verde, que se acerquen a Salamanca y van a ver cosas muy interesantes.
Gracias.
Muchas gracias.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. Te esperamos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Te mereces más. Te mereces unas vacaciones en Lanzarote, la isla diferente. Prepárate para disfrutar del paraíso durante 8 días desde Madrid en hotel de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno desde 445 euros. Ocúpate de disfrutar mientras nosotros preparamos tu próxima aventura. Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En COPE Salamanca hoy te estamos acercando a la Estrategia de Desarrollo Sostenible Tormes Plus, dotada con 24 millones de euros, cofinanciada con fondos FEDER. Una estrategia unida en el tiempo y también en objetivos al LIFE en Vía de la Plata, proyecto piloto del Plan de Infraestructura Verde Sabia, que busca un modelo de adaptación al cambio climático para Salamanca. Va a convertir los casi 7 kilómetros de la Vía de la Plata en un gran corredor verde. Es un proyecto elegido por la Comisión Europea en su convocatoria anual del programa del cambio climático. Coordina este proyecto el Patronato Municipal de la Vivienda de Salamanca. Hemos creado esta mañana una mesa de análisis con expertos de Dusi Tormes Plus, LIFE y Fundación Tormes, para hablar de la adaptación de nuestra ciudad a un modelo de ciudad más respetuosa con el medio ambiente, más saludable y sostenible. Nos acompañan en esta mesa Beatriz Diosdado, es arquitecto del Patronato Municipal de la Vivienda, artífice del LIFE en Vía de la Plata. ¿Qué tal estamos, Beatriz? Gracias por estar con nosotros. A su lado está Jaime Lasso, es ingeniero medioambiental, también dedicado a LIFE. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días, gracias.
Tenemos con nosotras también a Raúl de Tapia, es director de la Fundación Tormes, un gran experto en esto del medio ambiente, ¿no?, de la naturaleza y en la recuperación de zonas degradadas. ¿Qué tal estamos, Raúl? Bienvenido.
Bien,
y también nos acompaña en esta mesa César Sevillano, que es técnico municipal del área de medio ambiente en el Ayuntamiento de Salamanca y artífice, hay que decirlo, pues de distintos proyectos verdes del Tormes Plus. ¿Qué tal estamos, César? Bienvenido. Gracias a todos por estar en esta mesa de análisis. Bueno, decía yo antes que el Dusi Tormes Plus y el LIFE en Vía de la Plata, pues prácticamente podemos decir que son proyectos que han echado a andar porque ha querido la cosa pues prácticamente a la vez, aunque sí que es verdad que tienen pues los mismos, un poco los mismos objetivos o los mismos fines, ¿no? Que es un poco que la ciudad se adapte al cambio climático, que sea una ciudad más saludable, sostenible y generadora de oportunidades. No sé cómo veis, vosotros que estáis ahí, ¿no?, al pie del cañón, ¿cómo veis esos cambios? ¿Se va consiguiendo esos objetivos en los que habéis estado trabajando? Beatriz, César, Jaime.
Por supuesto, yo creo que se ven. El EDUSI, como decías antes...
Nos tenemos que acercar un poquito al micro
EDUSI,
para que...
como decías antes, es un proyecto bueno que está transformando toda la zona trastormesina de la ciudad de una forma brutal, ¿no? Y para bien, además, donde se incluye la naturaleza en la ciudad patrimonio. Así que muy bien, yo creo que sí, que vamos poco a poco, además. El proyecto LIFE es un proyecto más urbano que hace una transformación de la ciudad con actuaciones más pequeñitas, pero son piloto y pioneras, y el objetivo es transferirlas y replicarlas en la propia Salamanca y, por supuesto, en otras ciudades europeas que tienen el mismo problema de los efectos del cambio climático como nosotros.
Uh-huh. ¿Y la ciudadanía? ¿Qué pensáis? Los ciudadanos, porque una parte, ¿no?, pues estamos hablando de todos estos proyectos que están incluidos dentro del LIFE de la Plata, Vía de la Plata, de esos proyectos que estamos estamos hablando de Ledusis Tormes Plus, y la ciudadanía, porque los ciudadanos también tenemos una parte importante, ¿no? Porque vamos, hacemos proyectos, hacemos cosas, pero los ciudadanos también tienen que participar. Los salmantinos estamos cambiando también un poco el chip, la mentalidad que hemos tenido años atrás. ¿Qué pensáis, Raúl, Jaime, César, Beatriz?
Sí, yo creo que los ciudadanos de Salamanca están poniendo en valor todas las actuaciones que está llevando a cabo el ayuntamiento, como puede ser la estrategia de infraestructura verde, la estrategia Edusi Tormes Plus, el proyecto La Vía de la Plata. Y al fin y al cabo, el ayuntamiento también quiere hacerles partícipes de todos estos proyectos, y es así, por ejemplo, en el caso del proyecto La Vía de la Plata, se están haciendo talleres de participación donde los ciudadanos pueden conocer de lleno todos los proyectos que se realizarán en el ámbito urbano y periurbano de la ciudad. Y al fin y al cabo, esa transformación no es una transformación física de espacios dentro de la ciudad, sino también es una transformación de los propios ciudadanos hacia las nuevas estrategias verdes que se llevan a cabo en la ciudad y, bueno, a nivel europeo, como estamos viendo.
César, ¿en tu opinión?
Para mí, ver a gente que está pasando por aquí ahora mismo, cuando estamos aquí viendo gente con el perro, gente corriendo, estábamos viendo que se transmite a la ciudadanía que existe el campo y que no solo es la ciudad. Todas estas zonas estamos viendo que tienen cada día más usos y más gratificación para, sobre todo, los chavales, los niños que juegan en los parques infantiles, y estamos viendo que tenemos mucho éxito con todas estas acciones.
Y luego hay otro también aspecto importante. Nosotros, como técnicos municipales, entendemos que la clave del éxito de todos estos proyectos es la ciudadanía. Si la ciudadanía no hace suyo, como por ejemplo la Plaza Mayor, que salmantino no tiene ese apego a la plaza. Siempre que sales parece que vas a la Plaza Mayor y es tu meta, ¿no? Pues lo mismo con estos proyectos. La clave del éxito es la ciudadanía. Por eso la Estrategia de Infraestructura Verde ha apostado muy fuerte por un plan de comunicación, Sabia Red Verde, que tiene su propia página web, y en la que hay incluso un buzón de sugerencias y que los ciudadanos participan e intentamos también hacerles partícipe. ¿Vale? Somos conscientes desde el punto de vista técnico.
Raúl, más de 20 años, ¿no?, la Fundación Tormes, o sea que algo sabemos, ¿no?, mucho sabemos de todo esto que están hablando los técnicos municipales.
Bueno, personalmente sé más como salmantino que como fundación, es decir, creo que es una de las cosas que podemos presumir los que llevamos más de, bueno, 50 años viviendo aquí, porque puedes hacer un recorrido histórico de cómo han cambiado los hábitos en la ciudad. Y insistiendo en lo que decían tanto César como Jaime y Bea, lo que ha cambiado mucho es la paseabilidad, permitirme el neologismo, ¿no?, el barbarismo. Existía mucho hábito de pasear por el conjunto histórico, por la Plaza Mayor, por el entorno de Anaya, y a raíz del comienzo del carril bici, un carril bici que cada vez va creciendo más, que se va insertando en las zonas del río, que va haciendo como un aparato circulatorio, ¿no?, para el peatón, no solo para el ciclista, está invitando a que desde tu hogar, desde tu casa, nada más que sales, puedes pegarte un gran paseo en el entorno más o menos distante de tu lugar de residencia. Pero al igual que puedes desembocar en la Plaza Mayor, yo creo que estamos desembocando muchísimos desde hace ya varios años al río. Es decir, el hecho de que ahora ese paseo que presentaba el alcalde, ¿no?, de casi 13 kilómetros, implica un uso de la ciudad muy amable, muy, muy saludable, pero estamos prolongando la ciudad, la estamos prolongando en el sentido de aprovecharla en toda su extensión, y la estamos prolongando además en el nivel intergeneracional. No te encuentras grupos homogéneos, te encuentras grupos heterogéneos, al igual que hay familias, hay abuelos, hay abuelas, hay ciclistas, hay paseantes, hay runners, y esa circunstancia es lo que hace que la ciudad esté viva, ¿no? Creo que visibilizar la ciudad bajo ese concepto intergeneracional en el río es una necesidad para que no se asocie solo a la juventud universitaria, sino Salamanca tiene toda esa población que ya está utilizando todos los proyectos en los que está trabajando el ayuntamiento.
¿Y por qué creéis que nos ha costado tanto el darnos cuenta de esto, de estas oportunidades que nos ofrecía, en este caso, el río, por ejemplo, o la Vía de la Plata, ¿no?, las vías pecuarias? ¿Por qué nos ha costado tanto?
Hombre, yo creo que no nos ha costado tanto, simplemente había que llegar en el momento adecuado, ¿vale? Entonces el ayuntamiento en el 2017 nos mandó a determinados técnicos la redacción de un plan especial del río Tormes, que tenía ámbito protegido, y en ese momento dijimos, bueno, ¿y por qué no proteger todo el término municipal? Porque hay sitios y ámbitos con unas características ambientales muy valorables, y luego también hay una serie de fragmentaciones ecológicas que tenemos que recuperar, que este era uno de los lugares. El ayuntamiento lo vio clarísimo y dijo, a por ello. Entonces yo creo que a partir de ese momento los proyectos están rodando ellos solos, y es más, es que a la primera convocatoria que nos presentamos en proyectos europeos nos los conceden, con lo cual la estrategia y la dirección del ayuntamiento, yo creo que vamos por
buen camino, ¿no? Sí. César, tú eres el responsable un poco de esos proyectos verdes de la estrategia Tormes Plus, pues sí. Los corredores verdes, ¿no?, de los que hablaba.
Yo he hecho huertos urbanos, he hecho Parque Lazarillo, Parque Chamberín, estoy ahora haciendo Huerta Otea. Y bueno, un poco la idea de todos estos proyectos son naturalizar el espacio, utilizar materiales naturales, utilizar economía circular para esos materiales. Por ejemplo, los paseos de todos los huertos están hechos con material de reciclaje. Ese material de reciclaje es el material que es la demolición del edificio de La Salle, el antiguo edificio de La Salle. Todo ese edificio se utilizó para pavimentar todos estos caminos que son paseos naturales. Aquí no hay bordillos, aquí no hay hormigón, aquí lo que hay es materiales de terrizo, hay plantas, hay vegetación, y la gente tiene que darse cuenta que la naturaleza es esto. Al principio, cuando empezábamos con los huertos, hay gente que se quejaba y decía, es que ha llovido y hay un charco y aquí hay otro charco y otro charco. Y le digo, es que esto es el campo. En el campo, cuando llueve, hay charcos y hay que asimilar que esto es la naturaleza. No queremos llevar aglomerado por los caminos para que la gente pueda estar. Entonces, un poco hay que tener ese concepto. Los juegos, estos juegos son naturales, juegos de madera. El suelo, la pavimentación del suelo es grava. O sea, son materiales que están en un río, hay madera, hay grava y hay tierra. Es lo que tenemos aquí. Y es lo que intentamos reflejar, la naturaleza en la ciudad, y traer a las zonas, vamos a decir, limítrofes, es el principio, pero el comienzo de una nueva estrategia en toda Salamanca, que es meter verde en toda la ciudad.
Que estamos hablando al final también de sostenibilidad, que estamos hablando también de eficiencia energética, porque también ahí estamos, ¿no?, en lo que se habla de la inteligencia artificial. No sé si se está ya trabajando, pero es otro paso más.
Eso es, desde el proyecto LIFE, por ejemplo, el objeto, lo que más se ve a la ciudadanía son esas pequeñas actuaciones que vamos a hacer en la calle, que serían proyectos piloto, que técnicamente las denominamos soluciones basadas en la naturaleza, pero para que lo entendamos todos, pues pueden ser lo que son alcorques corridos o pavimentos drenantes, ¿vale? Fachadas, pantallas verdes, pérgolas verdes, pero además todos esos elementos verdes van a ir unidos a lo que denominamos la inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues se van también a implantar unas estaciones de monitorización, las hemos denominado estaciones MES nosotros, y lo que van a hacer es captar una serie de parámetros de calidad del aire, meteorológicos, y vamos a comprobar los efectos de la isla de calor, que ya se ha comprobado a través de satélites, pero los vamos a validar. ¿De acuerdo? Además, también vamos a hacer procesos de inteligencia artificial con una serie de variables y con estas variables de las MES, ¿vale? Para definir zonas climáticas en Salamanca, evaluarlas y luego ver cómo podemos seguir trabajando y seguir mejorando.
Raúl, sí me gustaría aprovechar en este casi último minuto que nos resta, ¿no? Porque como director de la Fundación Eve Tormes, decía yo antes que lleváis muchos años recuperando zonas degradadas, ¿no?, en el medio rural, apostando por eso, por un medio natural que supone a la vez un desarrollo, ¿no? Estamos hablando de desarrollo rural, pero también aquí desarrollo en la capital.
Sí, nosotros trabajamos desde hace 20 años y en este momento en 10 comunidades autónomas en España, en más de 30 espacios que estamos restaurando y ayudando en la gestión de la biodiversidad, y todo ese gran bagaje de conocimiento lo estamos tratando de volcar en nuestra propia ciudad y en la provincia, evidentemente. Creo que lo más importante que está ocurriendo en este momento es que ha habido un ayuntamiento que ha apostado por otra visión de la ciudad, por otro modo. Ha apostado de manera completamente orientada, con una visión integral, de tal manera que estas actuaciones que pueden parecer unitarias al final están enlazadas, están conectadas, y eso es lo que genera realmente una infraestructura verde.
Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jaime, Beatriz y también César, gracias. Un placer.
Muchas gracias.
Gracias.
We'll be right back.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Aquí seguimos contigo en la lonja de los huertos urbanos, más de 600 huertos, bueno, vamos a llegar a los 700 y un parque de más de 100.000 metros cuadrados que ha nacido desde la Estrategia de Desarrollo Sostenible Dusi Tormes Plus, cofinanciada por fondos europeos, los fondos FEDER, y que están consiguiendo el objetivo municipal de hacer de Salamanca una ciudad diferente, más respetuosa con el medio ambiente, integradora con sus elementos, hablo por ejemplo del Tormes, integradora también con todos los barrios a uno y otro lado del río, con sus gentes, está generando nuevas oportunidades de empleo, de ocio y de vida, en definitiva, una ciudad más saludable. Una ciudad patrimonio de la humanidad perfecta para hacer un bonito proyecto de vida. En unos momentos vamos a hablar con la concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Salamanca, Miriam Rodríguez. Alcanzamos las 13:51.
Vuelven los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy miércoles, papel de cocina Scottex Jumbo a 2,89 euros y merluza del Cantábrico a 6,99 euros el kilo. Adelantamos el horario de cierre a las 21:30 horas. Y siempre, ¿más baratos?
Feria del Marisco en Mesón Castellano Restaurante. Ven a Mesón Castellano Restaurante del 18 al 20 de noviembre y disfruta del marisco más fresco. Por solo 65 euros, IVA incluido, la bandeja para dos personas. Mariscos de máxima calidad en la Feria del Marisco. En Mesón Castellano Restaurante del 18 al 20 de noviembre. Incluso llévatelo a casa. Imprescindible reserva en el 923-36-1307.
Esta semana en Juguetos, 25% de descuento directo en caja en Nerf, Fisher Price y Lego City, Friends y Harry Potter.
¡Los juguetes en Juguetos!
Vive el mejor noviembre. En Gadis sorteamos 50 vales de 300 euros. Sí, has oído bien, 15.000 euros en vales de compra. Ven a Gadis y participa por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza.
Seguimos contigo en la lonja de los huertos urbanos en Salas Bajas. Estamos en todo un ejemplo de lo que el Ayuntamiento de Salamanca quiere para la ciudad: eficiencia, sostenibilidad, generación de nuevas oportunidades asociadas, en este caso aquí donde nos encontramos, a la industria agroalimentaria. Un nuevo tipo de ocio, de salud, de adaptación al cambio climático. Damos ya la bienvenida a Miriam Rodríguez, que es la concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Salamanca. ¿Qué tal estamos, Miriam? Bienvenida.
Muy bien. Muchas gracias, Silvia.
¿Alguna vez hemos dicho, o te he dicho yo, si me permites que te tutee, porque hombre, hablamos muchas veces,
supuesto,
¿verdad? Que eres la concejala más verde que hay en el Ayuntamiento de Salamanca, y con razón, ¿no?
Más verde, efectivamente, pero más verde desde el punto de vista de la naturaleza, del medio ambiente y de nuestros parques y jardines, que son estupendos, y bueno, sobre todo en esa ciudad patrimonio de la humanidad que tenemos tan estupenda, pues hacen un tándem genial.
Una concejalía con mucho peso, ¿no? Sobre todo por esa idea, ¿no?, que tenemos de ciudad, ¿no?, de hacer una ciudad pues más amigable con nuestro medio ambiente, una ciudad adaptada al cambio climático, una ciudad pues más sostenible, más eficiente, ¿no? Las posibilidades son muchas.
Totalmente, bueno, lo hablamos muchas veces, como tú bien has dicho, Silvia, es verdad que es un nuevo modelo de ciudad, un nuevo concepto de ciudad, pero yo creo que nos está quedando muy bonita, ¿verdad? Y como
sí,
decían antes nuestros compañeros, tanto César, Bea, Jaime, es que son mi equipo habitual, nuestro equipo, somos el equipo, el tándem que tenemos también César y yo dentro de Medio Ambiente, pues es bastante importante, sobre todo por esa infraestructura que estamos creando dentro de la ciudad. Y como no, pues hacerlo con la cofinanciación de la Unión Europea creo que supone un plus y además también un punto positivo a favor del Ayuntamiento de Salamanca, que ya llevamos gestionando fondos europeos desde hace mucho tiempo y además se sigue confiando en nosotros para llevar a cabo determinadas infraestructuras dentro de la ciudad.
Lo hablábamos con el alcalde, Miriam, hablábamos de que hay quien no se creía que esta ciudad patrimonio de la humanidad podía tener también o visibilizar o renaturalizar sus zonas verdes, ¿no? Ser además patrimonio de la humanidad y además, bueno, pues patrimonio verde, patrimonio natural, ¿no? Que no nos creíamos a veces esa simbiosis, ¿no? Que es lo que se está consiguiendo y se está logrando.
Eso es lo que pretendemos. Además, somos la primera ciudad patrimonio de la humanidad con una estrategia de infraestructura verde, o sea, una estrategia de estas características que hemos denominado Sabia Red Verde Salamanca para acercarla a los ciudadanos, como han dicho antes nuestros compañeros, y realmente eso es lo que pretendemos, esa simbiosis de la naturaleza, del medio ambiente, esa introducción de la naturaleza dentro del entorno urbano y desde luego esa integración con el patrimonio histórico monumental que tenemos en Salamanca, que es excepcional.
Que ahí es donde se va a potenciar mucho la biodiversidad, también en el en las calles más históricas, ¿no? Podemos decirlas así.
Sí, tenemos un proyecto piloto que es uno de los fundamentales que tenemos dentro de esa Vía Red Verde Salamanca, que es el Live Vía de la Plata. Precisamente hoy en la Comisión de Medio Ambiente hemos aprobado otro de los tramos, también que forman parte de esos 6,9 kilómetros de la ruta de la Vía de la Plata a lo largo de toda la ciudad y que abarca desde la Corona de Secano al norte de la ciudad hasta las riberas del Tormes, pero pasando también, por supuesto, por ese lado histórico que tenemos dentro de la ciudad, por ejemplo, pues cerca de la Plaza Mayor, que vamos también a actuar en la Plaza Poeta Iglesias con ese árbol de Salamanca, que es una alegoría un poco de esas especies vegetales que han tenido su protagonismo y sobre todo los árboles dentro de las plazas castellanas y por supuesto en la calle San Pablo, etcétera. Es decir, que nosotros lo que queremos es utilizar ese patrimonio cultural histórico que tenemos en Salamanca, pero también desde luego integrarlo con esa naturaleza, y yo creo que está quedando bonito, ¿verdad? Y que a la gente le gusta.
Lo hemos hablado en más de una ocasión, concejala, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de esos maceteros enormes, ¿no?, que vemos en la calle Zamora, que son fantásticos, que hacen que, bueno, pues que tengamos una parte, ¿no?, de la flora de nuestro río, ¿no?, de nuestro río Tormes, y lo tengamos en, bueno, pues en las calles céntricas, como pueda ser la calle Zamora, ¿no? Este proyecto Live Vía de la Plata nos va a llevar hasta 2023, ¿no?, hasta finales de 2023, más
eso
o menos.
Eso es, tenemos de plazo hasta finales de 2023 para desarrollar todos los proyectos. Son 6 zonas y tenemos que recordar que 5 de ellas ya tienen los proyectos aprobados. Algunos ya terminada la licitación correspondiente. Ya sabemos que luego algunas veces los trámites burocráticos nos exigen ciertas actuaciones, evidentemente. Nos gustaría ir todavía más rápido, pero yo creo que vamos muy bien para teniendo aprobados esas 5 zonas. Desde luego, y solo nos queda la zona 2, que estamos ya, como te he dicho, hoy sí. Hemos aprobado uno de los proyectos de esa zona, con lo cual yo creo que vamos sobrados incluso, pero tenemos que estar ojo a visor y desde luego, pues ya sabéis que en muchas ocasiones se presentan circunstancias que no dependen de uno mismo, pero desde luego no va a quedar en nuestro esfuerzo poder llevarlo adelante cuanto antes.
Hay alguien que me puede decir eso de paso a paso o partido a partido, ¿no? Pero, ¿qué pasará? Claro, esto estamos hablando ya a un futuro más allá, ¿no?, del 2023. Yo
eso
creo que
es.
Hemos cogido ya carrerilla, ¿no? Ya nos lo sabemos.
No, por supuesto. Además, la estrategia de infraestructura verde tiene sus bases en el plan, en el PEPIP, lo que llamábamos el plan estratégico de infraestructura verde de Salamanca, de la ciudad de Salamanca, que establecía una serie de medidas, más de 200 medidas a lo largo de 15 años. Con lo cual es una apuesta a largo plazo. Nosotros estamos complementando ya las actuaciones que veníamos realizando desde hace incluso en algunos casos más de una década con los ahorros de energía y, por ejemplo, con el cuidado de recursos naturales tan valiosos como el agua. Pero ahora estamos incidiendo más precisamente en esas infraestructuras que estamos creando en Salamanca. Y además, que como somos pioneros en esa estrategia dentro de una ciudad patrimonio de la humanidad, pues realmente, como hemos sido protagonistas del pasado y no en vano, muchas grandes celebridades e intelectuales, hasta el mismo Colón paseó por nuestras calles, ¿por qué no vamos a ser protagonistas del futuro? Y eso es lo que pretendemos con todas estas actividades.
Uh-huh. Y los protagonistas también los ciudadanos, ¿no? Que yo creo que nos sumamos, lo hemos dicho antes en nuestra mesa de análisis.
Como
esto
siempre.
Sin la ciudadanía no es nada, ¿no?
Eso es. Y además, no veas, Silvia, lo contenta que está la gente, pero también lo participativa en este tipo de actuaciones. Todos los parques y jardines, además, precisamente son comentados y apoyados por parte de toda la ciudadanía, con lo cual, cómo no, seguir ayudando.
Bueno, pues nos queda mucho, mucho, mucho que contar. Gracias, Miriam Rodríguez, gracias por estar con nosotros, un placer.
Muchas gracias a ti, Silvia.
Sigue ahora Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.